GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nuevo programa de GPS Internacional con temas que marcan la agenda del mundo. Prestamos especial atención a lo que está presente en la coyuntura internacional y viajaremos más allá de las fronteras del continente. La especialista en temas de Corea, Pilar Álvarez, estará conversando con nosotros porque el gobierno de Corea del Sur aseguró que los investigadores norcoreanos ensayan un detonador de cara a los preparativos para una prueba nuclear. Vuelve la atención en esa zona del mundo. Bueno, ¿cómo son las características de un nuevo gobierno surcoreano que acaba de asumir el poder? ¿Y qué perspectivas hay en cuanto a lo que pueda ser un vínculo de paz con Corea del Norte? En ese sentido, también las perspectivas de la relación no solo con Corea del Norte, sino también con los Estados Unidos y con otras potencias del mundo, por ejemplo, China. Bueno, hablaremos con Pilar Álvarez, especialista en estos temas, para que nos eche luz sobre asuntos que obviamente están geográficamente lejos de la región, como también lo que pasa en Birmania. Estados Unidos y los países que se nuclean en la ASEAN, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, siguen comprometidos con la idea de desnuclearizar la península de Corea. ¿Qué aporte puede hacer los países de ASEAN que aglutinan, entre otros, a Birmania, Camboya, Filipinas, Indonesia, Tailandia o Vietnam para la paz en esa zona del mundo? ¿Cuál es la importancia geopolítica de esa zona geográfica en el marco de las tensiones entre Estados Unidos y China? Se realizó una reciente cumbre de los países ASEAN donde no estuvieron ni Filipinas ni Birmania. ¿Aparece Birmania como un país excluido de la agenda internacional, tomando en cuenta que hoy no es un gobierno democrático? Alguna de las preguntas que buscará responder Clara Sánchez, especialista en asuntos del sudeste asiático. Y les presentaremos además una propuesta televisiva infantil que ha nacido a nivel de medios públicos en Alemania y que llega incluso al Uruguay, porque una productora que es La Casa del Árbol, bueno, se ha sumado a esta posibilidad, bueno, se integra a generar este contenido que se llama El Día que me hice fuerte. Es un formato televisivo infantil que pronto tendrá estreno en la pantalla de la televisión pública de Montevideo, TV Ciudad, y que antes se presenta en este contenido del viaje del GPS Internacional que enciende motores de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para noticias. El presidente argentino Alberto Fernández aterrizó este 8 de junio en la ciudad de Los Ángeles para participar en la nueva Cumbre de las Américas que se celebra en esta ciudad desde el 6 y hasta el 10 de junio. El vuelo 1090 de Aerolíneas Argentinas, que trasladó al mandatario y a su comitiva, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 11:38 hora argentina. A su llegada, Fernández fue recibido por los embajadores argentinos ante Estados Unidos, Jorge Argüello, y ante la OEA, Carlos Raimundi. El gobernante sudamericano, que ostenta la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, afirmó antes de emprender el viaje que pondría de relieve la unidad de la región durante su participación en este foro hemisférico. Vamos a defender la unidad de Latinoamérica, sostuvo Fernández, al destacar que la unidad no se declama, se ejerce, y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de excluir no solo al gobierno de Cuba, sino también a los representantes de la sociedad civil y sus actores sociales de su participación en la Cumbre de las Américas que sesiona en Los Ángeles, California. Los Estados Unidos no se conforman ya con determinar quién y cómo debe ser el gobierno cubano. Ahora se proponen definir quiénes son los representantes de la sociedad civil y qué actores sociales son legítimos y cuáles no, expresó el mandatario en su alocución ante representantes de la sociedad civil a los que se le impidió viajar al cónclave continental. Díaz-Canel subrayó el repudio provocado en la mayoría de los gobiernos de la región ante esa selectividad oportunista a la hora de hacer el listado de invitaciones y destacó la clara y firme posición asumida por varios de ellos junto a las notables ausencias a la cita como rechazo a la exclusión. Contra esta América Latina, que llama las cosas por su nombre y no pide permiso para ejercer sus soberanos derechos, se elaboró la lista de los excluidos, enfatizó el presidente. Estados Unidos suavizó las restricciones para viajes de grupos educativos y profesionales a Cuba y eliminó los límites a las remesas adoptadas por la administración anterior, informó el Departamento de Tesoro. Esta orden autoriza viajes de grupos de personas a Cuba y levanta ciertas restricciones a las actividades académicas autorizadas, además de permitir traslados y participación en casos de reuniones o conferencias profesionales. Asimismo, elimina el límite de $1.000 cuatrimestrales para remesas familiares y autoriza remeras donativas a Cuba. Ya el 17 de mayo, Washington había anunciado un paquete de alivio de restricciones que incluía el restablecimiento de los vuelos comerciales a todas las provincias cubanas, el restablecimiento del programa de reunificación familiar, el aumento de los servicios consulares y el procesamiento de visas. Estados Unidos tiene vigente contra Cuba un bloqueo económico, comercial y financiero desde 1962. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, prometió que de ganar en las próximas elecciones refinará más petróleo para que Brasil no tenga necesidad de importar combustibles y sea realmente autosuficiente. Todos los presidentes de la historia del país lucharon por la autosuficiencia del petróleo en Brasil. Brasil hoy está refinando apenas el 80% del combustible que necesitamos. Tenemos que refinar más para que seamos efectivamente autosuficientes, se expresó en Twitter. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, rebajó a 4,1% su pronóstico del crecimiento del Producto Interno Bruto de España en 2022 por la alta incertidumbre, la elevada inflación y la desaceleración de la demanda externa, según su informe semestral OCDE Economic Outlook. En su previsión de diciembre, el organismo esperaba que el PIB español creciera este año un 5,5%. Está previsto que el crecimiento se desacelere a 4,1% en el 2022. Además, el organismo pronostica que el crecimiento del PBI de España en 2023 baje aún más y se sitúe en un 2,2%. El ahorro de los hogares acumulado durante la pandemia, el paquete fiscal para mitigar los efectos de la guerra, la continua recuperación del empleo y los fondos del plan de la Unión Europea, denominado en inglés Next Generation, apoyarán la demanda interna. La recuperación del turismo también apoyará el crecimiento, resalta este texto. Estados Unidos y los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, ASEAN, siguen comprometidos con la desnuclearización de la península de Corea, según un comunicado conjunto. Reafirmamos nuestro compromiso común con el objetivo de la desnuclearización completa y establecimiento de la paz permanente en la península de Corea, señala el comunicado publicado al término de la cumbre Estados Unidos-ASEAN. Estados Unidos y los países de la ASEAN, según el texto, siguen pidiendo a Corea del Norte que cumpla plenamente con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, teniendo en cuenta el llamado de la comunidad internacional a la diplomacia y el interés de mantener la paz y la seguridad en la región. La cumbre de Estados Unidos-ASEAN se celebró en Washington entre 12 y 13 de mayo. Esta organización aglutina a Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. No asistieron a la cumbre el presidente filipino Rodrigo Duterte, ya que su país acaba de celebrar elecciones presidenciales, ni tampoco el jefe militar del gobierno de Birmania, que no fue invitado a la reunión debido a los problemas políticos internos birmanos relacionados con el poder militar. Vamos a analizar este asunto con la investigadora argentina especialista en asuntos del sudeste asiático, Clara Sánchez. Gracias, Clara, como siempre, por aportarnos tu conocimiento, tu mirada. ¿Cómo analizas la importancia geopolítica de esta cumbre que el gobierno norteamericano ha calificado de histórica en el marco de lo que son las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China?
Bueno, muchas gracias, Fabián, por la presentación y por la invitación a charlar un poco sobre el Asia sudoriental en el programa. La cumbre, como bien dijiste vos, histórica entre la ASEAN y Estados Unidos en territorio norteamericano, fue histórica, por varios sentidos, y también fue el puntapié de una gira que hizo el presidente Biden después de reunirse justamente con los líderes de la ASEAN, tanto a Corea, Japón, y después tener en Japón la cumbre del Quad, que es el famoso Quadrilateral Dialogue que funciona con Australia, India, Japón y Estados Unidos. Todo esto, o sea, la sumatoria de la cumbre de la ASEAN más esta gira presidencial de Biden, habla justamente de la importancia estratégica de la región de lo que ahora se llama Indo-Pacífico y que China interpreta como el Asia-Pacífico, siendo esta zona una de las de más relevancia geoestratégica en este momento. ¿Por qué? Porque tanto el sudeste de Asia como el Índico y el Pacífico Sur pasan a ser pasos estratégicos, no solo para el comercio internacional, sino para la contención del avance o de la contención del intento de avance de China en ambas dos regiones que estamos nombrando, ¿no? Sus intentos de tener más influencia en los países insulares del Pacífico Sur, el vínculo que ya tiene China con la ASEAN, tanto histórico como el actual en términos de intercambio de cadenas globales de valor y demás. Y por otro lado, este intento de frenar también China, balancear con Estados Unidos el comercio internacional, tanto en la región como en el mundo. Y los asuntos todavía aún no resueltos con Taiwán en relación a China, en la que justamente también Biden dijo que va a proteger a Taiwán en caso de que China intentara atacar. En relación a la cumbre específica de la ASEAN, es muy interesante porque Biden en Washington les ofreció a los países una ayuda económica de 60 millones de dólares en relación a la seguridad de la pesca, que es uno de los intereses que tiene para frenar el avance chino, frenar la pesca ilegal tanto en el Mar del Sur de China como en todo, tanto en el Índico como en el Pacífico. Y por otro lado, ofreció también un paquete de ayuda para el desarrollo de energías limpias, ya que la región es una región con bastante degradación del medio ambiente producto de la explotación tanto de la madera como el uso de la quema de carbón para el abastecimiento de energía y demás. Estamos hablando de una región que tiene bastantes problemas de déficit de energía y eso produce un impacto ecológico bastante grande en cómo se consume y se distribuye la energía en la región. Biden se comprometió también a que el comercio internacional entre Estados Unidos y la región aumente, con inversiones de extranjeras provenientes de Estados Unidos a la región de unos 2.000 millones de dólares. Hay una intención de sellar este lazo que tiene la ASEAN con Washington de manera tal de que se pueda contener la influencia de China. Pero ¿qué pasa dentro de la ASEAN como asociación? Como vos bien dijiste, no es un solo país, sino que está compuesta por una serie de países que cada uno tiene sus intereses propios. Primero vamos a hablar de Birmania, si te parece. Birmania no fue invitado el general Hualien, que es la actual autoridad que gobierna el país de manera fáctica. Acordémonos que hace casi ya un año y medio, vamos a decir que tomó el poder el 1 de febrero del 2021, si no me equivoco, porque ya los números con lo de la pandemia a uno se le borran. Tomó el poder y a partir de ese momento hay una dictadura, se apresó a todos los opositores políticos. Justamente esta semana autorizaron la pena de muerte para los presos políticos, con lo cual se espera que haya una presión aún más contra la oposición dentro de Birmania. Entonces, no fue invitado a manera de castigar el país por no estar viviendo un proceso democrático. Lo interesante es que Biden por primera vez y el Quad por primera vez en su declaración oficial hablaron del tema birmano después de esta reunión de la ASEAN y expresaron que su solidaridad con el pueblo y que pretenden colaborar para llegar a un proceso de paz. Esta es la primera declaración de cuatro colosos, o sea, de Japón, India, Estados Unidos y Australia, que hablaron por primera vez públicamente en una reunión de alto nivel sobre la situación birmana. Eso da alguna esperanza en relación a Birmania. En relación a Filipinas, que no tampoco asistió la autoridad presidencial a la reunión de la ASEAN, la excusa fue el cambio de mando. Hubo elecciones en Filipinas hace muy poco y el nuevo presidente es el hijo del famoso comandante Ferdinando Marcos, un gobernante muy discutido en su momento, que hizo una gran limpieza también de la oposición en Filipinas en su momento, y la vicepresidenta, que es la hija del actual presidente saliente de Filipinas, Duterte, o sea, una combinación bastante llamativa en el poder de Filipinas, y que hoy en día está bastante asociado el gobierno, se dice, a los intereses de Beijing, con lo cual tanto Glian, que tiene buen vínculo con Beijing, como el actual presidente de Filipinas no fueron a la cumbre en Washington. Uno sí, un presidente que sí fue, que esta semana también se habló mucho de la colaboración que existe entre China y el gobierno de Camboya y la posibilidad de que se instaure en suelo camboyano una base militar china, también causó bastante resquemor en estos días, tanto para Estados Unidos como para los miembros de la ASEAN. Eso todavía no está confirmado por las autoridades ni de China ni de Camboya, pero pone una alerta bastante importante tanto dentro del marco de la ASEAN como en el vínculo ASEAN-Washington. Porque China lo que estaría haciendo es buscar distintos países, tanto dentro de la ASEAN como por fuera, para ir generando alianzas estratégicas para contrabalancear el avance de Estados Unidos en la región.
Y en ese marco, Clara, ¿qué diferencias encuentras entre la importancia de esta cumbre en comparación con la que se está hablando, que bueno, que está de moda en estos días, que es la cumbre de las Américas, una cumbre que parece fallida en su resultado, muy importante para el gobierno norteamericano? El sudeste asiático cobra una significación estratégica fundamental para la política exterior norteamericana.
Sí, yo creo que hoy el escenario que está viendo, más allá de la guerra de Rusia-Ucrania, el escenario estratégico del futuro cercano es el Indo-Pacífico y nuestra región, o sea, Sudamérica o Latinoamérica, si lo queremos ver de manera ampliada, es un escenario que para Estados Unidos, por lo menos, no tiene la importancia estratégica que sí tiene el sudeste asiático en términos de intercambios, de cadenas globales de valor, de seguridad, de un montón de cuestiones que hacen a la política exterior norteamericana. Estamos hablando que la región del Indo-Pacífico es una región que está nuclearizada. Pensemos que tanto India, Pakistán, Estados Unidos, Corea del Norte, como vos decías en la presentación, tienen desarrollos nucleares. Estamos hablando de una región en donde los sistemas de armas cada vez son más modernos, donde las alianzas, tanto comerciales como estratégicas en el marco de lo político y lo militar, están siendo muy dinámicas. En cambio, nuestra región, gracias a Dios, por suerte, es una región libre de armas nucleares, es una región pacífica que puede tener problemas económicos, problemas de deuda, que puede tener incluso problemas no resueltos hacia adentro de los países en términos de fronteras o pequeños grupos insurgentes, pero a nivel de la seguridad de Estados Unidos, tanto económica como en términos político-militares, el sudeste asiático es más importante para es un tema más para preocuparse y ocuparse que Latinoamérica. Me da la sensación a mí, ¿no? O sea, no soy especialista en nuestra región, pero eso interpreto yo, por lo menos.
¿Cómo se leen las ausencias de los mandatarios de Filipinas, de Birmania? Algo comentabas en ese sentido. ¿Esto tiene que ver con profundizar el aislamiento internacional que tiene Birmania hoy con un gobierno militar que se ha vuelto perpetuo?
Sí, yo creo que sí, que tiene que ver con ese aislamiento político, que me parece que es un aislamiento que no resuelve la situación del pueblo birmano, ¿no? O sea, es decir, bueno, tiene prohibido viajar o no está invitado, le hacemos un vacío de poder en cierta manera a la región por no ser democrático y por estar, no solo no ser democrático, sino por estar acusado de perseguir a la población, a la oposición y fomentar esta guerra civil casi que existe en Birmania. Pero la solución del pueblo no radica solo en dejarla, aislarla en términos de intercambio con otros líderes, ¿no? Me parece que en cierta manera la ASEAN aún hoy no ha sido efectiva para frenar el nivel de violencia que hoy vive el pueblo birmano, del cual poco sabemos porque hay muy poca información, ¿no? Entonces, cuanto más aislado continúe Birmania, peor va a ser para la población civil birmana, ¿no? O sea, más allá de que si el señor general hoy se puede sacar o no fotos con importantes líderes internacionales, ¿no? O sea, eso va aparte. Pero entiendo este vacío que le hacen, pero no sé si es efectivo para la solución a corto plazo del país. Como vos decís, esa idea de perpetuidad cada vez se hace más presente en Birmania, ¿no?
¿Y qué perspectivas le ves? ¿Considerás que esto va a seguir así o que puede haber algún intento de señal democrática?
No, por ahora no veo un intento de señal democrática, creo que es más, cada vez se vuelve más autoritario, o sea, esto de permitir la pena de muerte a los presos políticos es un claro ejemplo de esto, y la alianza estratégica que estaría forjando con China por el tema de las inversiones en los puertos estratégicos de Birmania, iría a profundizar esta dictadura, ¿no? En vez de la búsqueda de una democracia. Me parece que le falta mucho tiempo para que hablemos de una Birmania democrática y me parece que la comunidad internacional va a tener que adoptar otras medidas más allá de aislarlo, ¿no?, a los líderes militares birmaneses, porque no estaría funcionando una salida de esta dictadura, porque acordémonos que cuando ellos asumieron el poder y realizaron el golpe a Aung San Suu Kyi, la idea era retornar a la democracia un año siguiente, ¿no? Pasó un año y seguimos sin democracia. ¿Por qué va a volver? ¿Cuál sería hoy la recompensa de salir del poder? Si están sellando, si la cúpula hoy militar está haciendo interesantes acuerdos con China, ¿no? O sea, no hay un motivo que proporcione la posibilidad de ir hacia un régimen democrático.
Clara, como siempre, gracias por tu análisis y tu calificada mirada en GPS.
Muchas gracias por la invitación.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El gobierno de Corea del Sur aseguró que los investigadores norcoreanos ensayaron un detonador de cara a los preparativos para una prueba nuclear. Se han detectado ensayos del funcionamiento de un dispositivo de detonación nuclear dentro del programa para la séptima prueba nuclear, afirmó el despacho del presidente surcoreano. El director adjunto de Seguridad Nacional ha descartado que el ensayo nuclear se lleve a cabo en uno o dos días, pero ciertamente podría producirse después. Vamos a hablar de este y de otros asuntos que atañen a la coyuntura en la península coreana, así como también queremos realizar un balance de los primeros meses del gobierno del presidente de Surcorea, electo el pasado 9 de marzo. Estamos en contacto con la especialista en estos temas de la zona del mundo, Pilar Álvarez. Pilar, bienvenida otra vez. Bueno, ¿cómo analizas las características de este nuevo gobierno surcoreano y qué perspectivas hay en cuanto a su proyección internacional?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nuevo presidente surcoreano, tenemos como algunas novedades en el sentido que no viene del ámbito político tradicional. Es un fiscal, de hecho, era un fiscal que se había encargado de las causas de corrupción de la expresidenta Park Geun-hye, que había sido promovido por el expresidente Moon Jae-in, y bueno, termina presentando las elecciones con este partido como partido nuevo, aunque representa una línea liberal conservadora, que es la línea en realidad del mismo partido con el cual había sido presidenta justamente Park Geun-hye. ¿Y esto qué significa en términos de esta perspectiva internacional? Bueno, generalmente los presidentes de este partido son mucho más afín al gobierno, a la política de seguridad, obviamente, de los Estados Unidos, que igual ellos siempre por cuestiones de seguridad están alineados, pero en el sentido no son partidarios, como el presidente Moon Jae-in, de un diálogo como irrestricto o indiscriminado con Corea del Norte, sino de tener un balance mejor en las condiciones para el diálogo con Corea del Norte. Y después respecto en términos internos, obviamente es un gobierno más liberal en términos económicos y en el marco ahora propio de la pandemia, en realidad va a iniciar una serie de aperturas que serían como necesarias para esta etapa post-COVID, como por ejemplo ahora que van a aceptar extranjeros, que vuelvan al país, etcétera. Empieza a liberalizar de a poco la economía para bueno, empezar a reactivar, que Corea del Sur, obviamente, como muchos países en el mundo, se está golpeado no solo por la pandemia, sino por la crisis producida por la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que ha encarecido mucho los alimentos en el país.
En ese sentido, Pilar, ¿qué pasa con la relación con Corea del Norte? ¿Se pueden esperar algún tipo de cambio o evolución en ese sentido?
Sí. Sí, se esperan cambios. En realidad creo que estamos todos expectantes, dado que ellos tienen esta política que no va a ser tan dialoguista o de diálogo indiscriminado, que es lo que en Corea se conoce como la política del sol. Generalmente cuando están estos presidentes tenemos escenarios de mayor tensión entre las Coreas. Hay que ver qué escala esa tensión, si realmente se va a dar, si no, no solo a veces depende de Corea, también depende de la postura de los Estados Unidos al respecto y también de una variable que es China, ¿no? Durante el gobierno de Park Geun-hye, que tuvo la mayor crisis entre las relaciones entre las Coreas, afectó fuertemente las relaciones entre Corea del Sur y China. Ahora, este presidente, para evitar quizás prejuicios o malos entendidos, ya tuvo conversaciones obviamente con Xi Jinping, ya tuvo encuentros. China es central para Corea del Norte y para Corea del Sur, es el principal socio comercial de Corea del Sur. Por lo tanto, vamos a ver cómo logra este cambio en la política con Corea del Norte sin que escale las tensiones entre las Coreas y eso afecte, además de sus relaciones con Corea del Norte, la relación con los países vecinos. Pero se esperan cambios, ¿no? Ya hubo reuniones con Japón y ya está este alineamiento más duro con Estados Unidos y Japón como para contrabalancear o enfrentar a Corea del Norte.
¿Cuáles son los aspectos más relevantes en cuanto a la proyección del vínculo con Estados Unidos que hay? En este sentido, ¿qué balance se hace de la reciente visita de Biden a Corea del Sur?
Y bueno, la visita de Biden un poco nos dejó todas estas reflexiones que estamos haciendo en materia de seguridad, ¿no? Claramente reforzó el gobierno de Corea su alianza con los Estados Unidos. Digo, algo que igual es permanente, no es que los otros partidos no lo hagan, pero reforzó este discurso como más controvertido. Dice con declaraciones, por ejemplo, que ha sostenido la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos diciendo, bueno, vamos a responder si Corea del Norte amenaza y un poco ponerse Corea del Sur en esta postura, que es lo que trataba de evitar el gobierno anterior. Por ejemplo, un cambio ya que se está viendo respecto al gobierno anterior es que ha habido envíos a través de envíos, grupos de desertores norcoreanos que vienen a Corea del Sur, han enviado con globos aerostáticos, quieren enviar medicamentos hacia el norte y este tipo de activismo en la frontera había sido prohibido por el gobierno anterior Moon Jae-in porque puede afectar la seguridad de la península y ahora este tipo de prácticas se están rehabilitando, que es una forma también de generar mayores tensiones entre las Coreas. Entonces, vamos a ver cuál es el alcance que puede llegar a tener esta mirada quizás menos dialoguista en el marco de justamente la guerra entre Rusia y Ucrania y además de lo que ya sabemos, estas tensiones que está provocando Estados Unidos con China por el conflicto de Taiwán. Entonces, bueno, esperemos que no se sume a esto una mayor tensión entre las Coreas.
¿Y cómo analizas en ese marco los recientes lanzamientos de misiles que han realizado Corea del Sur y Estados Unidos en respuesta a lo que ha hecho Corea del Norte?
Sí.
¿Cómo es esa señal? ¿Cómo se lee?
En realidad los lanzamientos de misiles ya a esta altura podríamos decir que es una práctica que tiene Corea del Norte para expresar, primero, que mantiene su programa nuclear, su desarrollo armamentístico. Eso también le da mucha legitimidad interna, sobre todo ahora que están atravesando la crisis del COVID, muy tardíamente respecto a los demás países del mundo, están enfrentando por primera vez la gran ola de COVID. Y además es una muestra como de poder regional. Si tenemos un nuevo presidente, la visita de Biden, era previsible que Corea del Norte pueda tener este tipo de reacciones. Y también es importante recordar que estos lanzamientos de misiles a veces se relacionan con el momento en que el ejército de Corea, en conjunto con el ejército de Estados Unidos, obviamente, hacen sus prácticas militares, es decir, sus entrenamientos en estas cercanías a la frontera, que siempre han sido tomadas como una muestra de agresión por parte de Corea del Norte y, por lo tanto, esta respuesta. Me parece que lo interesante en esta práctica no es tanto en sí mismo el lanzamiento de misiles, que podríamos decir que nos tiene ya un poco acostumbrados Kim Jong-un, sino estas respuestas que va dando el nuevo gobierno de Corea del Sur, en donde no hubo represalias claras en realidad, no hubo medidas por ahora controvertidas, pero que ya muestra esta postura de, si ustedes lanzan misiles o si ustedes nos agreden, nosotros no tenemos por qué dialogar de manera indiscriminada. Y en este sentido es importante recordar que hubo varios proyectos que hacen a la cooperación entre las Coreas, que el presidente anterior, Moon Jae-in, quería a toda costa destrabar, es decir, volver a habilitar, que habían sido, se habían puesto, bueno, se habían quedado como en stand-by durante el gobierno de Park Geun-hye, como por ejemplo el complejo Gyosan, las vías férreas que ya están conectadas. Todo esto no se pudo rehabilitar. El presidente Trump en su momento no estuvo de acuerdo en la rehabilitación de esta cooperación. Y bueno, con esta actitud del nuevo gobierno, del nuevo presidente de Corea del Sur y la actitud que está teniendo Biden en política internacional, parecería que tampoco es el momento.
¿Cuáles son las perspectivas respecto al vínculo con China?
Y el vínculo con China, ellos tienen buenas relaciones con China, ambos, es decir, los gobiernos surcoreanos, porque es el principal socio comercial. De hecho, durante la presidencia anterior hubo muy buenas actitudes en el marco de la pandemia hacia China, con cooperación en términos de sanidad, etc. Ahora, el límite que tenemos con China es dónde escale el conflicto en seguridad. Si las tensiones en materia de seguridad son las que están transcurriendo estos días, se podría creer que no va a haber mayores problemas con China. Si la situación sí escala a una situación de crisis, como las crisis nucleares, y esto repercute en que Corea del Sur quiera tomar medidas como, por ejemplo, desplegar el escudo antimisílico, algo que el presidente que acaba de asumir dijo que él estaba de acuerdo en caso de haber una crisis, desplegar el escudo antimisílico. Si ello ocurriera, claramente las relaciones con China se van a ver afectadas, China va a tomar represalias al respecto y esto obviamente no va a beneficiar a ninguno de los actores en la región y además de afectar la economía de Corea del Sur.
¿Y cuáles crees que son los principales desafíos que deberá ahora enfrentar este nuevo gobierno?
Bueno, me parece que un principal desafío, era algo que me olvidé mencionar al inicio cuando me preguntaban por el presidente, es que el presidente asume casi en un empate técnico, por lo cual tenemos un gran porcentaje del electorado surcoreano que no lo votó, que no apoya su gestión, que dio el apoyo al partido del presidente saliente y algunas de estas zonas son zonas además dentro del territorio coreano, zonas un poco más pobres en términos económicos, que no han apoyado este gobierno. Entonces, bueno, me parece que un primer desafío va a ser esta gobernanza con gran parte de sectores de oposición, a pesar que las recientes elecciones, las elecciones de la semana pasada, le fue muy bien al gobierno que acaba de asumir. De todas maneras, en Corea se suelen deslegitimar bastante rápido los presidentes, así que ahí me parece que tiene un desafío muy importante, además de tener el desafío interno de contener la actual situación de crisis económica que está provocando la guerra, en el aumento de precios. Ha habido un aumento de precios muy importantes en el país y bueno, eso a nivel local me parece que son los principales desafíos que tiene el presidente. A nivel regional, justamente, va a ser cómo logra equilibrar esta política que suelen tomar los partidos liberales conservadores, antes se llamaba Partido Gran Nación, ahora este presidente está con un nuevo partido político, de estas relaciones más controvertidas con Corea del Norte, son más reticentes a ciertos diálogos, logrando un equilibrio con sus relaciones con China y sobre todo con China, ¿no? más que con Rusia. Y esto creo que también en sí mismo es un desafío, porque hasta ahora la experiencia indica que cuando hay muchas tensiones con las Coreas se ven afectadas las relaciones con China. Entonces, bueno, veremos cómo logra manejar estos equilibrios el nuevo presidente.
Pilar Álvarez, gracias por tu análisis en GPS.
Gracias por la invitación.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El día que me hice fuerte es un formato televisivo infantil creado por la televisión pública de Múnich, Alemania, que recoge historias de resiliencia protagonizados por niñas y niños alrededor del mundo. La serie cuenta con 30 episodios hasta el momento, y la productora uruguaya La Casa del Árbol ha planteado la posibilidad de que desde este pequeño país de América del Sur como es Uruguay, bueno, también se integre a la red, y en este caso habrá presencia uruguaya en televisión abierta a través de la pantalla de la televisión municipal de TV Ciudad. Álvaro Adib es el responsable de esta productora y queremos conversar con él porque nos llamó mucho la atención de qué manera Uruguay se suma a esta propuesta. Contanos, Álvaro, primero, ¿de qué se trata El día que me hice fuerte? ¿Qué significa este formato y cómo Uruguay entra en esto?
Hola, buenas tardes, Fabián. Gracias por la invitación y porque siempre hacemos un espacio para contar en qué andamos. Bueno, como vos contabas recién, el formato, la serie de televisión El día que me hice fuerte es creado por la Prigene Foundation, que es, como vos decías muy bien, una fundación que pertenece a la televisión pública de Múnich. Y bueno, recoge historias de niñas y niños alrededor del mundo, que son historias muy... Son historias de 5 o 6 minutos, contadas desde la perspectiva de niñas y niños, son muy, muy simples. En realidad no son muy simples. O sea, desde el punto de vista de los adultos no podemos evaluarlas como muy simples, pero son historias donde realmente niñas y niños atraviesan un desafío de crecimiento para ellos, de donde salen fortalecidos, y ahí viene el nombre de la serie. Y es una serie muy, muy bella, que cuenta historias de niñas y niños de todo el mundo. Y bueno, nosotros la conocemos desde el 2018, esta serie. Tiene episodios de Argentina, Brasil, de acá de la región, hay Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile. Y bueno, y nos parecía que teníamos que estar nosotros también. Y entramos en contacto con la gente de la fundación y le planteamos que queríamos hacer un episodio al menos de Uruguay, y bueno, les encantó la idea, tuvimos una serie de encuentros virtuales para que nos transmitieran como al detalle cómo se construían estas historias, cuál era la metodología de trabajo que ellos tienen implementada, que está estandarizada, como buenos alemanes, y bueno, y a partir de ahí arrancamos hace un año ya, casi un año, en agosto del año pasado, conseguimos el apoyo local, a nivel local del Centro Cultural de España y del Goethe Institute, que nos ayudaron a viabilizar el proyecto acá en Uruguay. Y bueno, comenzamos ese proceso de trabajo que implicó una etapa inicial donde trabajamos con 8 gurises y gurisas en un taller de creación literaria, donde ellos contaban diferentes historias de resiliencia, de esto que después tomaron forma de un pequeño librito. Ese librito fue a Múnich. De ahí la gente de Múnich eligió una de esas historias y bueno, fue la que finalmente rodamos y produjimos, que terminamos hace 3 meses más o menos, la terminamos de editar. Y bueno, hasta ahora estuvimos en idas y vueltas para conseguir pantalla, para darla a conocer, no solamente el capítulo que hicimos nosotros, sino la serie completa, porque creemos que es un aporte bien interesante para las infancias uruguayas, de todo el mundo, pero para nosotros nos interesan las de acá, que es la que parece que está bueno que accedan a este material, porque son historias bien inspiradoras, ¿no? De eso, de cosas muy sencillas, pero que, insisto, muy sencillas desde el punto de vista nuestro, pero por ahí... son pequeñas cosas que desafían a nuestros gurises y gurisas y salen luego de eso salen fortalecidos. Y poder ver esas historias y darnos cuenta de que todos atravesamos por esas historias y que tenemos la posibilidad de encontrar la fuerza en lugares misteriosos a veces, creo que es inspirador para nuestras infancias y está bueno que puedan inspirarse con esas historias.
Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo va a ser la participación uruguaya? ¿Qué tipo de historias?
Y bueno, lo que van a ver, ahí hasta el momento, como vos decías recién en la reseña, existen 30 episodios. Uno de esos 30 episodios es el episodio uruguayo. En TV Ciudad, a partir de la primera semana de vacaciones de julio, van a comenzar a emitirse. Y van a ver historias de todas partes, como yo le contaba, ni en América, están todos esos países que yo le nombraba, pero también historias de Noruega, de Namibia, de Taiwán, de Mongolia, ahora no me acuerdo, pero hay de muchos lugares, de Alemania mismo. Y bueno, van a ver eso, un ciclo de historias de 5 minutos aproximadamente que cuentan eso que yo les decía recién. Son historias muy, muy bellas, donde los niños y niñas son protagonistas centrales de esas historias.
Me imagino que para ustedes es un honor, un reconocimiento absoluto, ¿no?
Sí, para nosotros es muchas cosas, porque por un lado por un lado está bueno el reconocimiento que primero está buenísimo el encuentro y el descubrimiento de la humildad por parte de esta gente, que son gente muy grosa, que le planteamos y no tuvieron ni un pero para decir, bueno, sí, confiamos en que pueden hacer un capítulo de Uruguay, vamos a ponernos de acuerdo el cómo, y ta. Para nosotros contar con ese reconocimiento está buenísimo, pero también está buenísimo integrarnos a una cosa tan, a un producto tan lindo que de verdad creemos que aporta a los gurises, y poder hablar desde Uruguay, desde las infancias uruguayas, nos parece que está buenísimo, y que de alguna manera esta perspectiva de Uruguay se integre a una visión, porque lo que es re interesante de la serie, vos ves los episodios y hablan de la humanidad y después hablan de las infancias en todo el planeta y todas las cosas que tienen en común. Entonces nos parece que está buenísimo poder hablar de la singularidad de Uruguay, pero también al mismo tiempo ver que somos parte de una comunidad global donde tenemos los mismos dramas. Los gurises se van a reconocer en las dificultades de los gurises de lugares tan lejanos como Mongolia, y van a pasar las mismas cosas, van a reconocer los mismos problemas que tienen acá, y eso nos parece que da una perspectiva bien interesante desde el punto de vista de la comunicación para las infancias. Y bueno, ni hablar que el hecho de que TV Ciudad haya accedido a emitir este formato por su pantalla, está buenísimo porque abre el abanico también, además de que la serie va a estar disponible en la casa del árbol.uy, que es una plataforma que tenemos desde 2019, el hecho de salir por televisión abierta no deja de ser siempre un reconocimiento extra y también una posibilidad de llegada a públicos que a veces no consumen tanto internet.
Ustedes además, bueno, se especializan en contenidos vinculados al público infantil. ¿En qué otros proyectos andan? ¿Qué otras ideas hay en la vuelta?
Siempre tenemos un montón de ideas y buscando recursos para concretarlas, así que si alguien está escuchando que tenga, nos viene al pelo. No, ahora estamos trabajando en una serie de contenidos inmersivos, inmersivos quiere decir, es una cuestión medio exploratoria que andamos de nuevas tecnologías, estamos trabajando en contenidos creados con tecnología de 360 grados, que las personas, los espectadores pueden, colocándose unos lentes de realidad virtual, como ser parte de esas historias y vivirlas en primera persona. Ya estamos explorando por ahí, creando tres series distintas. Estamos en la etapa de desarrollo, ¿no? Escribiendo y haciendo los pilotos para probar un montón de cosas prácticas que son bastante desafiantes de esta tecnología. Y bueno, después estamos con algunos proyectos de música también para niños y estamos en varias cosas a la vez.
Así que pronto nos enteraremos de buenas noticias de ustedes.
Sí, espero que sí, que se enteren. estamos trabajando para eso.
Álvaro Adib, gracias por estar en GPS.
No, por favor, gracias a vos, Fabián, como siempre, por el espacio que nos das para difundir nuestro trabajo. Te mando un abrazo.
Cuando vi mi fuerza fue que mi sueño se hizo real. Cuando vi mi fuerza andar, mi meta se hizo claridad. Cuando vi mi fuerza fue que soñar se hizo verdad.
Me llamo Ramsés.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? A más de una década desde el inicio de la crisis financiera global, se han advertido algunos cambios importantes, tanto en términos políticos como económicos. Por un lado, las dificultades en Occidente en torno a los sistemas democráticos y el fuerte ascenso de las grandes potencias no occidentales han planteado el debate sobre un futuro incierto del orden liberal internacional. Y sobre ello hemos señalado que el nuevo orden emergente, a partir de la creciente importancia económica y política de China y en ese marco el resto de las potencias emergentes, han planteado perspectivas en torno a una mayor pluralidad de los paradigmas de desarrollo y con ello diversas maneras de pensar el vínculo entre Estado y mercado. Y en este sentido, advertimos que en el marco de este periodo de transición estructural en el sistema internacional, las grandes potencias no occidentales jugarían un papel cada vez más contrahegemónico en la configuración de nuevos estilos de multilateralismo. Y aunque si bien China no parecería apuntar activamente a la promoción de un modelo, digamos, liberal, se destaca un paradigma de economía política, conocido comúnmente como el consenso de Beijing, en tanto alternativa al consenso de Washington, y con lo cual se influye un número creciente de países, particularmente en África y América Latina. En este sentido, el rápido ascenso de las potencias emergentes en estas dos décadas del siglo XXI ha creado nuevas oportunidades políticas para el mundo en desarrollo, lo cual plantea desafíos a los monopolios establecidos en las instituciones de Bretton Woods. En este marco, la perspectiva china ha implicado una proyección más flexible en los marcos de gobernanza en distintas áreas, como la ayuda al desarrollo, el proteccionismo ambiental, los derechos de propiedad intelectual, así como el comercio. Y en este sentido, basta ver cómo China se ha colocado como uno de los principales socios comerciales de los países en desarrollo, particularmente en América Latina y África. Y asimismo, desde la institucionalidad del orden dominante, parecería haber más flexibilidad en torno a las nuevas prácticas relacionadas con el fuerte ascenso de las potencias emergentes, particularmente dentro de plataformas como el G20.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.